De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Prácticamente 7 minutos de la mañana, llega nuestra segunda hora, la segunda hora de este programa, de este Hoy en Madrid. Os recuerdo, hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM. En esta segunda hora van a suceder muchas cositas. Por ejemplo, nos vamos a acercar hasta Pinto para meternos de lleno en una nave que tiene Cruz Roja en esa localidad y en la que se están guardando todos los alimentos que se han recogido gracias a una campaña de la que os hablamos en este programa precisamente. Mil gramos, mil gracias, que surgía de diferentes bares y restaurantes pertenecientes a la Asociación de Hostelería La Viña. Pues bien, nos vamos a colar con la ayuda de Beatriz Marín en esa nave de Cruz Roja en Pinto para averiguar cuánta comida se consiguió reunir y sobre todo qué se va a hacer ahora con ella. Y vamos a centrarnos también en dos temas relacionados con nuestra salud, porque hoy estamos celebrando dos jornadas importantes. Por un lado, tenemos, como ya os anunciaba, el Día Internacional de la Incontinencia Urinaria, una patología que afecta a 6,5 millones de personas en nuestro país, sobre todo mujeres, y relacionado y vinculado precisamente con ese tema, el otro día mundial que estamos celebrando, el Día Mundial del Riñón. También os hablaremos de ese órgano tan importante, tan vital en nuestro organismo y de cómo algo tan, bueno, pues tan nimio a priori como podríamos considerar que es la sal, puede causarle mucho daño. Aprovecho para recordaros que dice la Organización Mundial de la Salud que lo correcto para llevar una vida saludable es consumir 5 gramos de sal al día. Pues bien, aquí en España duplicamos esa cantidad. Llegamos hasta los 10 gramos con, bueno, pues las consecuencias negativas para nuestra salud. De ello os vamos a hablar gracias a una iniciativa que se está llevando a cabo en el Hospital Nisa Pardo de Aravaca, donde nos van a dar precisamente una probeta, un tubito de ensayo con 5 gramos de sal para que veamos exactamente lo que ocuparían esos 5 gramos, que a lo mejor cuando hablamos de números se nos complica a la hora de saber si es más o es menos la sal que nosotros consumimos. Cuidadito con la sal del salero, pero también cuidadito con la sal que encontramos en los alimentos. Sal oculta se llama, y la encontramos sobre todo en esos alimentos preparados, en los que compramos para que sea más sencillo y más rápido hacernos la comida. Todo eso va a suceder en esta segunda hora de programa, en la que tenemos también un hilo conductor. Hoy os estamos preguntando algo tan sencillo como qué queríais ser cuando erais pequeños. Y tenemos una bonita historia que nos ha contado Irene. Irene Echeverría, además, nuestra profesora de violín, dice, me acabáis de recordar, nos escribe en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, me acabáis de recordar una escena cuando yo tenía 4 o 5 años, en clase de preescolar, dos amigas y yo discutíamos porque las tres queríamos ser profesoras, como nuestra señorita, y dar clase en una como la nuestra y sentarnos en el mismo sillón en el que ella estaba sentada. Nos peleábamos por cuál de las tres se sentaría justo en ese sillón hasta que yo dije, no os preocupéis, somos pequeñas, entramos las tres. Fin de la discusión. De mis compañeras no sé qué habrá sido, yo hoy soy profe de música y tengo mi propia silla. Desde luego que sí, una silla además que le guardamos todos los miércoles aquí en este estudio de la Ciudad de la Imagen con sus audiciones comentadas. Bonita historia de alguien que con 4 o 5 años ya sabía que quería ser profesora y que al final lo ha sido. Pero ¿y vosotros? ¿Vuestra primera profesión, la que pensasteis que iba a ser la vuestra para siempre, es la que finalmente se ha hecho realidad? 91-512-8400, Facebook, Twitter, contadnos cuando erais pequeños qué queríais ser cuando cumplierais unos añitos. Rafa Cerro, muy buenos días.
¿Y tú qué tienes? Pinta de maestra, fíjate.
Yo tengo pinta de maestra.
Doña Belén, qué guay te quedaría, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, pero nunca he querido ser maestra. No, no, mira que yo he querido ser muchas cosas, lo he estado contando. Maestra quería ser mi hermana, lo recuerdo
perfectamente.
Religiosa
tampoco, ¿no?
No, tampoco, yo quería ser. Venga, te hago la retahíla, que yo tenía unas cuantas. Yo quería ser actriz, yo creo que como todas, en un momento dado de nuestra vida, que todas queremos actuar, contar historias y todo esto, sobre todo porque yo un poco Antoñita la Fantástica también lo era. Luego me dio por la peluquería. A mí me gustaba lo de lavar, cortar, cardar y peinar, que esto lo hacía yo ensayando con mis padres. Mi padre y mi madre, que se sentaban en el sillón y se dejaban. Yo creo que era porque en el fondo lo único que hacías era darles un masaje en la cabeza. Luego, lo mío
pero
iba a ser la arquitectura.
Pero que no se dejaban cortar, ¿no?
No, no, cortar no. Todos os asustáis con lo mismo. Hombre, mis padres eran muy listos.
¿Qué vamos a asustar?
Y decían, tú, hija mía, tócame toda la cabeza todo el rato que quieras, pero ni se te ocurra coger unas tijeras. Y yo, como era muy bien mandada, pues yo lo hacía sin tijeras. Luego me dio por la arquitectura. Yo quería diseñar casas, grandes edificios, hacer maravillas. Y finalmente,
esto es psicótico, si te das cuenta, porque es que son cosas que no tienen nada que ver.
Nada que ver, pero porque yo, en el fondo, quería ser muchas cosas, quería abarcar mucho en mi vida y no tenía yo muy claro lo que quería ser. Estoy hablando de cuando era muy pequeña. O sea, todo esto a lo mejor pasó entre los 4 y los 10 años. O sea, yo cada día me levantaba queriendo ser una cosa. No había problema. Y finalmente, pues cuando ya estaba en el instituto, dije, pues lo mío va a ser el periodismo. Y hubo profesores que no las tenían todas consigo. Me miraban y debe ser que como tú me decían, te veo más de otra cosa, a lo mejor de maestra.
Claro, sí, algo más estético.
Y me
sí,
decían,
sí, sí,
no te vemos de periodista. Pues mira, al final, aquí he acabado, uh-huh, delante de un micrófono y hablando por la radio, cosa que me hace mucha ilusión, que es verdad que muchos compañeros míos que estudiaron conmigo pues se han tenido que dedicar a otros asuntos porque efectivamente nuestra profesión no es que tenga, ni y últimamente todavía más, no es que tenga las mejores cifras de empleo.
Hombre, por fin ha salido una encuesta de CIS que dice lo que piensa la gente de nosotros, ¿eh?
Ya,
no la nos profesión pone peor valorada jueces, sí, la segunda periodistas. Y está la gente en las tertulias alucinada. Parece mentira. Tenemos que ponernos las pilas, ¿ca? Pero es que hacía tiempo ya que había que habérselas puesto y escribir el periódico sin falta de ortografía. Y en las tertulias discrepar, no decir todo lo mismo.
Ser más
y al final ha salido,
yo
sí.
Creo que nos
y además no militar en un partido,
que hoy por hoy
todos,
exacto,
estamos viviendo de un partido.
Yo es que soy de la opinión, y siempre lo seré toda mi vida, de que en el fondo el periodista, sobre todo en determinados temas muy concretos de la vida, tiene que informar y no opinar.
No, leer algún libro.
También. ¿Qué querías ser tú? Que al final me
yo quería ser gente, quería ser persona, solo dos en toda mi vida. Hasta los 13 años quería ser Ricardo Tormo y desde los 14...
¿Qué querías ser qué?
Ricardo Tormo, un campeón, ya murió, del mundo de motociclismo, que fue campeón en el 78 del mundo, cuando yo cumplí 13 años, y desde los 14 ya quería ser Iñaki Gabilondo, ya no he querido ser nada más.
Bueno, oye, Carmen quiso ser también piloto, en este caso de Fórmula 1, tú de motos.
De motos.
Ella de coches. Sí. En el fondo la velocidad nos puede.
Quería ser Iñaki y hasta hoy.
Bueno, yo cambio un poquito más. ¿Qué le vamos a hacer? Pero de verdad que en un muy corto espacio de tiempo, vosotros, los que estáis ahí al otro lado, también os recuerdo que podéis contarnos qué queríais ser cuando erais pequeños y sobre todo ver si finalmente se cumplió o no, que no pasa nada. Y que además, a día de hoy, pues tampoco es que me apeteciera dedicarme al mundo de la peluquería. Me encanta ir, porque me encanta que me den masajes en la cabeza, pero ya darlos como que ha perdido un poquito la gracia. 915128400. Hablaba Irene de su vocación para ser profesora, profesora de violín, lo es a día de hoy. Y de profesores, ¿quieres hablarnos en el día de hoy, en este Con Palabras? Me traes muchos recortes de periódicos. Diferentes, veo el mundo, veo la razón, cuéntanos, ¿de qué hablan todos ellos?
Pues cuentan todos, El País, La Razón, El Mundo, casi todos los de Madrid cuentan que Educación, la consejería, va a exigir a los interinos un quinto en sexto de primaria, les va a exigir el 50% de los conocimientos o de las respuestas de que se supone que responden los niños de 12 años, me parece. El gobierno regional va a cambiar la puntuación tras las oposiciones para que premien los conocimientos frente a la antigüedad. Hay en todos los periódicos también un estupidiario que se ha difundido desde la comunidad. Son errores en exámenes. Aquí en la radio, a nuestros errores orales, pues los llamamos estupidiario.
Sí.
Y es una antología de burradas. Creo que debemos ser justos. Bueno, para empezar, hay de lengua castellana y literatura, de matemáticas y de conocimiento del medio.
Vale.
Algunos de los errores son muy espectaculares. De las 1, 2, 3, 4, de las 12 posibles respuestas de matemáticas he aceptado 7, o sea, empezamos ya por ahí, uh-huh. Y no estoy en 12 años.
Pero porque tú eres muy listo.
No, quiero decir que me he dejado 5, que hay 5 que no sé ni cómo voy a empezar.
Ah,
de las
vale.
De 14 años no sé ni cómo empezar en 5 de las 12, quiero decir al contrario, en matemáticas. A partir de aquí, algunos de los errores que se han publicado, te digo porque la gente está muy, muy sensible con esto. Me decías que ha llamado una maestra.
Sí, nos escribió sí. Una amiga que estaba haciendo, pues estaba preparando para las oposiciones, para sacarse una plaza de maestra, y es verdad que el otro día estábamos hablando sobre los maestros y ella se sintió, bueno, pues de alguna manera dolida, se sintió atacada, y ella quería dejar claro que está estudiando y mucho, que se está preparando y muy bien y que quiere ser una buena maestra cuando consiga esa plaza. Yo siempre lo digo, en esa profesión y en todas las profesiones, en todos los ámbitos. Es como exactamente igual que hay buena gente y mala gente, pues sucede lo mismo. Hay buenos profesionales y malos profesionales en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y hay profesores, hay maestros maravillosos que además han sabido encauzar nuestra vida y darnos un objetivo que a lo mejor no teníamos, pero es verdad que nos hemos encontrado con otros, pues que a lo mejor habría que ponerles ese necesita mejorar que ponían en mis notas cuando yo era pequeña.
Hay algo muy bueno aquí, Belén, ¿sabes el qué es? Que podemos ponerle cifras al problema.
Uh-huh.
En este caso podemos poner números, lo digo porque hay profesores que han protestado, se han sensibilizado mucho con esto. Los sindicatos también han dicho que esto es hacer escarnio de la profesión. Entiendo y puedo confundirme que los sindicatos, la mayoría está instalada en este problema que hay en España de que los principios de mérito y capacidad han desaparecido en España. Uno está en el puesto de trabajo en el que está y da lo mismo lo que sepa hacer, ¿no? La mayoría, digo solo la mayoría. Hay una cosa que me parece que sí debemos destacar.
Uh-huh. A ver,
una afirmación. Lo brillante que es encontrar una proposición o una afirmación o una formulación que llame la atención y que la gente pueda repetir. Que es la de la generación más preparada de la historia.
Uh-huh.
Primero no hay un medidor. Esto es falso, obviamente. Primero no hay un medidor. Entonces,
sí, como sabemos que es la más preparada.
Podemos decir que intuimos que es falso. Intuimos cuando hablamos con ellos, pero nuestras conversaciones no forman una muestra estadística con los críos. Uno parece intuir que tal y como degenera el sistema educativo es la generación peor preparada de la historia. Seguramente lo sea, o seguramente esta sea una apreciación mía. Decir que es la mejor preparada, no sé de dónde sale, no hay un medidor.
Bueno, yo me imagino que es porque cada vez es verdad que hay más oportunidades para estudiar, que hay muchísimos colegios, por ejemplo, ya que son bilingües, es algo que nosotros no teníamos. Si querías aprender un idioma tenías que apuntarte fuera a una academia, y no es lo mismo ir cumpliendo años con dos idiomas prácticamente de igual a igual de referencia que no hacerlo. Por eso debería ser la generación
sí.
más preparada.
A ver,
tanto esta
podemos intuirlo,
como algunas más.
Podemos intuir, intuyo personalmente que es la peor preparada, porque cada partido político que llega desbarata el sistema educativo, desmonta todo lo que ha hecho el anterior, sea bueno o sea malo, solo porque lo ha hecho el anterior, y parece que cada vez se enseña peor. He estado esta semana hablando, preparando esto con tres profesores y un catedrático,
uh-huh.
Todos eran de la misma opinión. No es una muestra estadística, yo creo que es la peor preparada. No hay un medidor, no se puede afirmar que es la mejor preparada, porque no hay un medidor. Hay números. A partir de aquí, si decimos los maestros son estos burros tal, estamos falseando la realidad. Esto no es verdad. Lo que hay es números. Tenemos ahora una antología, como te digo, de cosas muy buenas. Pues una respuesta en conocimiento del medio. Clasifique los siguientes animales: serpiente, gavilán, caracol, gallina y gato. Uno dice que el gato es un astuto, la gallina un mamífero, cosas así. A ver si encuentro el resto. El gato es un astuto, el caracol es un crustáceo, la gallina es un mamífero, la serpiente es una peligrosa. Todo esto es la misma respuesta. En geografía, Albacete, Ciudad Real y Badajoz son provincias andaluzas. No dice cuáles son las cinco siguientes. Algún profesor ha contestado esto. Eso no se puede decir que haya este nivel educativo en medio. Ahora sí, tenemos números que también ha difundido la Comunidad de Madrid. A ver, se hicieron en 2011
uh-huh.
pruebas a las que se presentaron 14.110 aspirantes. 1.911 fueron capaces de sacar un 5 en el apartado del examen sobre conocimientos generales. Esos son números y está tabulado. De 14.000, 1.900 sacaron al menos un 5 o más. Examen que incluía conocimientos generales sobre lengua, literatura, conocimiento del médico, del medio, conocimiento del medio y matemáticas. Hay otro número. 3.857 docentes que no superaron aquel examen han sido contratados en colegios públicos por el peso de su antigüedad laboral. Hay otra afirmación que, por lo tanto, sí se puede hacer, tal y como defienden los sindicatos. Lo que se hace si se busca profesores cultos o bien preparados es desperdiciar, textualmente, desperdiciar la experiencia de los trabajadores. Aquí tenemos dos modelos. Uno, seleccionar profesores que sepan algo. Otro, seleccionar a los que llevan ahí desde siempre. Pero a partir de aquí, repito, lo que vamos a leer como anecdotario gracioso de respuestas no es lo que han escrito todos los profesores.
No, por supuesto, son...
Sí, sabemos que de 14.000, un 5 ha sacado 1.900. Eso está ahí. Bien. Luego, a partir de esto, pues mira, ortografía, respuestas a exámenes... con para niños con conocimientos de 12 años, lo que han contestado para sexto de primaria, por ejemplo, explica el significado de las palabras escrúpulo, disertación, extasiar y pronóstico. El 68% lo ha fallado. Escrúpulo, sí. Las definiciones de escrúpulo, disertación, extasiar y pronóstico. Bien es cierto que tres de esas cuatro palabras tienen más de tres sílabas. Esta es la dificultad. Y extasiar contiene una X. Eso también es verdad. Resumen de un texto de Pío Baroja, no identificar al autor. Resumir un texto de Pío Baroja de 10 líneas, en 10 líneas como máximo. Eso lo han fallado 3 de cada 10. Lo han fallado 3 de cada 10. Lo ha fallado el 30% de los examinandos.
¿Ha sido capaces de aprobar los 70?
Sí, sí.
¿La
sí,
mayoría?
Sí, el 70, sí, si lo ves, la botella está medio llena, medio vacía.
Medio llena, medio vacía, esto es lo que muchas veces siempre decimos, ¿no? Depende de cómo se dé.
La botellita
está
que traes
más,
aquí tú
o
siempre.
O parece menos. La mía siempre
la
está medio
llena.
La
botella del agua llena de líquenes.
Tú ya sabes que yo soy positiva. Siempre. La mía siempre está medio llena y es cristal, así que no te preocupes que la puedo rellenar varias veces y luego me la llevo de vez en cuando para darle un lavado importante.
La maestra de mi hija, 10 años, como te comenté una vez, dice que hay que pensar con el cerebro. Se levanta un niño de 9 y le dice, cerebro, señorita, y le contesta, es que tú eres muy picajoso, pero tienes razón, pero eres muy picajoso. Le preguntan por la bandera de Francia y no sabe cuál es la bandera de Francia. Dice que la busquen en un libro porque no conoce la bandera de Francia. Esto es una profesora. Cada uno tendrá su propia experiencia y ojalá llamara gente que nos dijera, la profesora de mi niño de 10 años, pues es así de sabia. En esa misma antología de respuesta de una persona, el significado de la palabra escrúpulo es... que no eres capaz de tocar las algas con las manos. Esa es la respuesta de una persona que está enseñando a los niños. La profesora de mi sobrino Marcos le corrige en rojo y mi hermana al llegar se lo vuelve a poner en azul porque las correcciones que introduce son errores también.
De todas maneras, yo intuyo que si no, si estas son las respuestas de algunos de estos profesores, decimos, en el fondo era un examen para conseguir un puesto.
Claro.
¿No lo conseguirían?
A ver, había 14.110, ¿vale?
Sí.
En 1911 sacaron un 5, pero luego, aparte de esos 1911, consiguieron ser contratados en colegios públicos 3.857 maestros que no pasaron un examen de 12 años fueron contratados también en otros colegios. Esto es lo que llamamos en oposición, también en España y en muchos sitios que tenemos muy cercanos. Alguien, si saca más de un 5, ya dice que ha aprobado la oposición. No. Si había 10.000 plazas y 3 puestos, usted no ha aprobado la oposición. Bueno, ha aprobado el examen.
Todo
se confunde,
pero, lógicamente,
se confunde oposición con concurso, que no tiene
primeros.
Nada que ver. Oposición es a notarías. Está 7 años estudiando, eso es una oposición. Y eso sí está regulado y eso lo aprueba el que sabe. Pero en fin, lo otro, pues ya te digo, mi humilde opinión es que los principios de mérito y capacidad han desaparecido. O sea, que ya no se pide nada. No puede ser. Una persona que dice viniste no puede trabajar como periodista. Eso no puede ser, no debe ser. Puede trabajar como carnicero. Y carnicero no puede ser pues alguien que no sabe lo que es una paletilla. No debería ser, o tampoco por otras razones alguien
que
tiene alergia a la sangre. Si es que
hay que prepararse.
No existe la alergia a la sangre.
Si quieres ser médico y cuando ves la sangre te desmayas, efectivamente. Claro. Son profesiones para las que hay que prepararse bien y bueno, después ser capaces no solo de conocer, de saber todos esos conocimientos, sino de saber comunicarlos, que yo creo que es también algo muy importante los profesores, que sepan transmitirlo a los chavales.
Hay una buenísima de matemáticas, mira,
¿sí?
Muy
¿cuál?
Buena. Repito que he suspendido 5 de las 12 aulas y ya verás que eres de letras también como alguna cateas porque no son tan fáciles. A ver, la de matemáticas, por ejemplo, no son cosa nuestra, pero escribe en forma de fracción irreducible, que debería decir irreductible, 0,32. Yo esto no sé cómo va. Escribe en forma de fracción irreducible, no sé ni por dónde empezar.
Pues yo tampoco, ¿para qué te voy a engañar?
Calcular el valor de n, 5.000 por n es igual a 50, esa me parece fácil porque hay que dividir por quitarle dos ceros. Algunas sí, pero es que hay otras que no sé ni por dónde arrancar.
Es que hay cosas que nos enseñaban en el cole que con el paso de los años, Rafa, se nos han ido olvidando. Ya
a
no
ver,
las 0, hacemos.
0, a ver si llama alguien. 0,02 entre n igual a 2. Bueno, esa sí es fácil. Es correr también la coma un par de puestos. Calcula, escribir en forma de fracción irreducible otra vez. 0,75, pues... No sé, no tú sé, sabes, yo no sé hacerlo.
Las de mates son muy difíciles para nosotros, aunque sean para chavales de 12 años.
Sí. Con lo cual entendamos que el personal se equivoque luego en las de lenguaje, ¿eh? Porque yo entiendo perfectamente el que
claro,
sea de ciencias, ¿no?
Cada cual sabe de lo suyo y eso sí, bueno, pues como siempre decimos, pues que los profesores se nos preparen bien. Que
ahora,
profesores...
¿se puede salir?
¿Qué?
De esta mira cómo saldríamos, fíjate,
ver,
que tú y yo no sabemos mucho de números. Matemáticas, problema. Esto lo ha contestado un ciudadano. Una ciudadana. Unas gafas cuestan 185 euros más que su funda, ¿bien? Las gafas y la funda cuestan 235 euros. ¿Cuánto cuestan las gafas? Repito, las gafas cuestan 185 euros de diferencial sobre la funda. Las gafas y la funda, el total es 235 euros. ¿Cuánto cuestan las gafas?
Pues 235 menos 185.
No, respuesta. ¿No? No. Respuesta. Las gafas cuestan 235 euros porque siempre se regala la funda.
¡Ah, cabrón!
Esto, si no es brillante, que venga Dios y
es brillantísimo, porque en lugar de irse a la matemática, se nos ha ido a la práctica y a la pura realidad, que al final es la que siempre gana por goleada absoluta en esta vida. Pues Rafa Cerro, que tenemos que dejarlo aquí.
Hola, Belén. ¿Nuestra relación o...?
Hombre, la relación, yo creo que no, la relación puede continuar el jueves que viene a las 11 de la mañana.
O sea, que querías ser maestra y qué otra cosa.
Que no quería ser maestra, que eso te has empeñado tú.
Yo creo que sí.
Maestra,
vale,
quería ser mi hermana.
Que
yo quería ser peluquera, actriz, arquitecta y periodista.
Pero peluquera que luego no cortaba el pelo.
No, porque no di ese paso. Me duró poco. Cuando yo quería ser peluquera, todavía no me dejaban coger las tijeras, solamente las que no tenían punta, porque eran las que no eran peligrosas para
mí.
Eran
muy frustrantes, no cortaban nada.
No cortaban nada,
nada.
Cortaban. Pero tus padres salvo no te dejaban
eso,
utilizar
salvo
otras.
Salvo ese detalle eran buenas tijeras, pero no cortaban, ¿no?
La idea era que no te cortaras tampoco el dedo.
Ya.
Entonces era comprensible, pero efectivamente esas tijeritas no servían para nada. Rafa Cerro, mil gracias. Hasta luego. Enseguida nosotros nos vamos a Pinto.
hoy@ondamadrid.es.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
A dedication to all the refugees worldwide. One time.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues como os decía, para Pinto, que nos vamos para comprobar cómo ha ido una campaña de la que os hablamos en esta sintonía. Mil gramos, mil gracias. Y os recuerdo rápidamente, había implicados 81 bares y restaurantes, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Hostelería La Viña. Estuvieron recogiendo alimentos no perecederos entre sus clientes y bien, esos kilitos de lentejas, de judías, de garbanzos, qué sé yo, de todo aquello que se fuera reuniendo, duermen ahora en la nave que Cruz Roja tiene en esa localidad.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Una nave a la que a las 11 y media de la mañana, exactamente, acabamos de escuchar las señales horarias. Nos vamos a acercar, allí nos está esperando nuestra compañera Beatriz Marín. Ella nos va a contar qué se va a hacer con todos esos alimentos, porque aunque estén ahora mismito en esa nave que Cruz Roja tiene en Pinto, la idea es obviamente que llegue a las familias más necesitadas. Beatriz Marín, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. Pues como bien dices, estamos aquí en Pinto, donde Cruz Roja tiene su sede central en la Comunidad de Madrid, en el polígono industrial Mateu Cromo. Nos acompaña precisamente Gabriel Sánchez, que es el secretario autonómico de Cruz Roja Madrid. Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días.
Gabriel, estamos con esta campaña que estamos presentando, Mil Gracias, Mil Gramos, en la que se han recogido 51.000 kilos. Viene procedente además de distintos bares y restaurantes de Madrid. En eso ha consistido la campaña, ¿no, Gabriel?
Efectivamente, una serie de bares, 81 en total, han colaborado con tanto con Cruz Roja como con Cáritas, con Faciam, en esta campaña de recogida, digamos, de alimentos tan necesarios en el día de hoy, ¿no?
Para que la gente se haga una idea, vemos aquí palés llenos de cajas. ¿Qué tipo de alimentos? ¿Qué hay aquí que se va a distribuir?
Pues hemos recogido pasta, hemos recogido arroz, hemos recogido aceite, hemos recogido mucha legumbre también, latas de conserva. Son alimentos, digamos, de primera necesidad que vamos a empezar a distribuir entre la población madrileña.
Bueno, Gabriel, quédate con nosotros porque ahora vamos a dar un paseo por aquí por la nave para que nuestros oyentes hagan una idea. Les vamos a hacer una fotografía de en qué consta esta nave de Pinto. Pero en esta campaña han tenido mucho que ver la comunidad china de Madrid y nos acompaña Julia Chan, que es la portavoz. Julia, buenos días.
Hola, buenos días.
Julia, vosotros el 80% de lo que hay aquí viene de distintas asociaciones de chinos, ¿no?, de comerciantes chinos.
Así es.
Cuéntanos exactamente cómo habéis contribuido vosotros y cómo pensasteis, tenemos que ponernos nosotros también manos a la masa y poner nuestro granito de arena aquí.
Bueno, en realidad este evento cayó justo durante el Año Nuevo Chino. Normalmente nosotros festejamos el Año Nuevo Chino con una gran marcha desde Puerta del Sol hasta Plaza España y hacemos un escenario con actuaciones en Plaza España, una feria en Plaza España durante 3 días y después una gran cena de gala invitando a instituciones españolas y todo eso. Pero este año, por causa de la crisis y el golpe de la Operación Emperador, han bajado muchísimo los negocios de los comerciantes chinos y además la gente está anímicamente muy baja, está preocupada, hay problemas de seguridad. Entonces la comunidad china han decidido cancelar esos 3 eventos que se solía hacer tradicionalmente, pero justo nos ha comunicado Pablo, el director de migración de la Comunidad de Madrid, que se iban a hacer este evento y nos habían parecido muy bien de colaborar, de ser solidario, ayudar a la gente que está más afectada todavía de la crisis. Entonces hemos decidido cancelar esos eventos y hemos adherido a esta campaña.
¿Cómo habéis recogido vosotros estos alimentos?
Pues hay 28 asociaciones que han participado a este evento y cada asociación han aportado sus importes que hemos comprado por mayor y además hemos puesto unos puntos para colecciones, para donaciones sueltas.
Julia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Julia Chan, portavoz de la comunidad china aquí en la región, y enhorabuena también por haber participado en esta campaña.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y nosotros seguimos dándonos un paseo, lo habíamos prometido, con Gabriel. Lo vuelvo a presentar por si hay algún oyente que se una ahora a nosotros a la sintonía de Onda Madrid. Es el secretario autonómico de Cruz Roja de la región. Gabriel, esta nave de Pinto, aproximadamente, ¿cuántos metros, qué capacidad tiene? Para que la gente se haga una fotografía, descríbenosla.
Bueno, la nave es inmensa, ¿no? Actualmente aquí lo que estamos viendo, donde estamos presentes, aquí en la emisora, aquí hay aproximadamente para unos 5 millones de kilos de alimentos o de cualquier otro tipo de material, ¿no?
En el polígono Mateu Cromo de Pinto, ahora mismo estamos con esta campaña, pero habitualmente esta nave, ¿qué recibe? ¿En qué trabaja?
Esta nave habitualmente está dedicada prácticamente a lo que estamos viendo, dedicada a la distribución de alimentos. Nosotros, además de esta campaña, hemos desarrollado un programa que se llama Alimentos por la Solidaridad con el FEGA, con el Ministerio de Agricultura, que consiste en 3 fases al año de distribución de alimentos de primera necesidad entre la población madrileña también.
Luego aquí hay muchísima gente que trabaja, estamos viendo toda la mañana entrando y saliendo, bueno, pues a gente que está repartiendo los alimentos, todo lo que tiene que ver con los vehículos móviles. ¿Cuánta gente puede movilizar la nave? ¿Cuánta gente trabaja aquí aproximadamente?
Aproximadamente 50 personas.
Están trabajando. Ahora en estos 3 o 4 años hay más movimiento por la crisis, ¿o Cruz Roja siempre ha venido trabajando más o menos al mismo nivel?
Bueno, nosotros en los últimos años estamos incrementando nuestra capacidad de actuación porque es necesario atender a más personas y estamos dedicando mucho más esfuerzo, mucho más recursos, porque la necesidad es cada vez mayor. Estamos, yo creo que a más, mucho más.
La distribución, nos dices que sale desde aquí a la Comunidad de Madrid. Quizá el sur es una zona más necesitada en la región, ¿sale más alimento, más comida para la zona sur?
Bueno, tanto la zona sur como Madrid centro, ¿eh? Madrid como lo que es Madrid, sí que es verdad que nosotros aquí repartimos a lo que son asociaciones y centros de Cruz Roja, no distribuimos a población general desde aquí, ¿no? Es a través de las asociaciones lo que luego ellos acuden, las personas acuden a las asociaciones porque les conoce, está mucho más cerca de su entorno y demás, ¿no? Pero sí podríamos decir que el principal, digamos, las asociaciones principalmente vienen del sur y del centro de Madrid.
Y luego todo lo que tiene que ver con la recogida, ¿de dónde vienen todos los alimentos?
Bueno, los de la campaña, como te hemos comentado, de los bares, de la comunidad china y demás, el resto de alimentos fundamentalmente vienen del plan del Ministerio de Agricultura en colaboración con la Unión Europea.
Bueno, Gabriel, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, responsable autonómico de Cruz Roja Madrid. Yo no sé si hay alguna manera que podamos colaborar o simplemente con visitar la página de Cruz Roja para cualquier persona que quiera ser solidario y ayudar.
Bueno, pues si alguien quiere colaborar con Cruz Roja puede entrar en cruzroja.es y colaborar con nosotros haciendo una aportación económica o haciéndose socio de Cruz Roja. Y si no tiene recursos, siempre puede hacerse voluntario y colaborar activamente.
Exactamente, no es una excusa no tener recursos. Disponemos de tiempo, ¿no? Que es lo más importante que se puede dedicar a los demás. Bueno, Belén, pues nada, nosotros nos quedamos aquí en Pinto, en esta gran nave inmensa llena de palés con muchísimos alimentos. Ahora estamos viendo, por ejemplo, aquí enfrente zumos, pero hay pasta y todo tipo de alimentos básicos para la gente que más lo necesita. Hasta otro día, un abrazo, chao.
Hasta luego, Beatriz Marín, muchísimas gracias. Se necesita, desde luego que sí, toda esa ayuda que se pueda recibir. Nos lo han comentado además desde Cruz Roja, no hace falta que sea siempre ese plano económico, ese plano material. La ayuda de la persona también es importantísima y también la podéis ofrecer convirtiéndose en voluntarios. Multitud de kilos de comida que se han ido recogiendo desde diferentes organizaciones, organismos. Hablábamos de la campaña de la Asociación de Hostelería La Viña. También estaba la población china involucrada con aquellas personas que lo están pasando mal. Toda la ayuda siempre es bienvenida y la verdad es que nos hace ilusión que sigamos siendo tan solidarios, compartiendo esa comida, esos alimentos no perecederos que pueden seguir llegando a Cruz Roja.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y abrimos a esta hora y hasta que sean las 12 de la mañana una sección que vamos a dedicar a nuestra salud, porque hoy se están viviendo dos jornadas muy especiales, dos días internacionales que queremos, desde luego, hablar de ellos en este vuestro programa, en este Hoy en Madrid. Los dos, además, vinculados. Hoy es el Día Internacional de la Incontinencia Urinaria, una patología de la que os hablamos porque afecta nada más y nada menos que a 6,5 millones de personas, siendo más de 2/3 mujeres. Sí, una de cada 4 mujeres tiene pérdidas de orina a partir de los 35 años, suele ocultarlo porque se avergüenza, y por eso hoy os queremos hablar del tema para quitar sobre todo esas vergüenzas que no conducen a nada y que además hacen que no consultemos al especialista, por lo tanto, que no busquemos solución. Según una encuesta del Observatorio Nacional de Incontinencia, el 64% de las personas que la padecen reconoce que afecta negativamente a su calidad de vida, que tienen su autoestima más baja. Y por eso hoy os hablamos de opciones de tratamiento que muchas veces pasan por ejercitar nuestro suelo pélvico. Es sencillo, podemos hacerlo a cualquier hora, en cualquier lugar, y vamos a notar la mejoría. Vamos a saludar a la doctora Gema García Gálvez. Ella es experta de Centrada en Ti de Tenaleidi. Muy buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
Dábamos el porcentaje y decíamos que 6,5 millones de personas están afectados por la incontinencia urinaria, pero que la práctica totalidad, 2/3, son mujeres. Intuyo que tiene que ver, por ejemplo, bueno, pues con algo tan sencillo como que son las mujeres las que dan a luz y el parto, sobre todo si es vaginal, suele ser un momento complicado para las mujeres y para nuestro suelo pélvico.
Así es. Yo como ginecóloga lo veo con frecuencia y el problema radica en que nuestros órganos pélvicos, la vejiga, el útero y el recto, están sostenidos por una serie de músculos y de colágeno que se ven seriamente dañados en el embarazo y en el parto. Entonces, ese es el principal factor que induce pues que se produzca un descenso de estos órganos y se pierda la continencia. Y realmente seguimos muy pudorosas. No, estos días son importantes celebrarlos y divulgar y sensibilizar a la población, porque la gente le da apuro, viene la consulta y cuando te lo va a contar mira a los lados a ver si está sola. No sé cómo decírselo. Uh-huh. Es una pena porque es un problema que limita tantísimo la calidad de vida y que tiene solución hoy por hoy.
Claro, es que quizás ese es el principal problema, precisamente por nuestros miedos, por nuestras vergüenzas, por no contárselo, porque además prácticamente nadie lo cuenta, no acudimos al especialista, y el especialista nos puede ayudar, y mucho, decíamos. Hay tratamientos, y yo me basaba en lo más sencillito y en lo más fácil que nos puede ayudar a prevenir y también, de alguna manera, a tratar a esos ejercicios que podemos hacer con nuestro suelo pélvico.
Sí, precisamente desde Tenaleidi y Centrada en Ti, que es la plataforma con la que yo colaboro junto con otros especialistas, estamos muy sensibilizados en que esto se puede prevenir, o sea, no deja de ser una zona muscular que podemos fortalecer, y si vamos a tener bebés o los hemos tenido ya y nos estamos acercando a la perimenopausia o realizamos deportes como correr o saltar, que también dañan esta zona, pues deberíamos compensar de alguna manera, trabajar, y para eso hay ejercicios sencillos que en nuestra web pueden ver vídeos incluso. Uh-huh. Que aprender para hacer en casa, y que, hombre, hay veces que siempre es una ayuda que algún fisio experto pues te oriente, te dirija. Para eso están las unidades de suelo pélvico, como de la que yo soy responsable en el Hospital Quirón de Madrid, para que toda mujer que ha tenido un bebé debería ser evaluada después, aunque el parto crea ella que ha ido fenomenal y que no ha habido ninguna complicación. En la revisión del posparto es básico que sea evaluada y que fortalezca. Ese es un punto clave en la vida de la mujer que no debemos dejar pasar. Y luego otro momento importante es cuando ya nos estamos acercando. Uh-huh. A esos 40 y 50, que ya todos nuestros tejidos por el propio envejecimiento se van debilitando y perdiendo flexibilidad, pues es otro punto importante de nuestra vida en el que nos tenemos que cuidar y tenemos que no solo darnos nuestras cremitas en la cara, sino también fortalecer una zona que es que realmente cumple funciones importantísimas, como es la continencia de la orina. Es que hay mujeres que vienen con las lágrimas en los ojos porque dicen que qué apuro tienen en su medio de trabajo, en su medio familiar, porque no paran de tener que ir al servicio cuando tienen una urgencia miccional que les hace ir más de 6 veces en la mañana a orinar. Imagínense. Uh-huh. Cómo compromete la autoestima en las relaciones personales, mujeres que durante la propia relación sexual pierden orina. O sea, son pequeños detalles que no es nada malo, no se va a morir de ello. Pero cómo deteriora la autoestima de esa persona y genera muchas veces ansiedad, depresión, aislamiento. Mujeres que ya pues no van a un cine, no van a una excursión, porque claro, necesitan tener un cuarto de baño cerca. Realmente es un tema que parece que no tiene importancia, y sí la tiene, y mucha, porque hoy en día somos madres, la mayoría, tenemos vida social, vida laboral, y esto pues condiciona mucho a la persona.
La verdad que sí, hay diferentes tipos de incontinencia. Hemos hablado, por ejemplo, y ahora mismito con esa persona, ¿no?, que estábamos hablando hipotéticamente que tuviera que ir 6 veces durante la mañana al baño, esa incontinencia urinaria de urgencia, esas sí. ganas repentinas de no puedo, tengo que ir ya porque si no al final me lo hago. Tenemos también otra, por ejemplo, la de esfuerzo, ¿no?, que va asociada siempre pues a un movimiento, a una actividad física, y a lo mejor a una tos, a un estornudo, a una risa.
Claro, son diferentes tipos. Hay veces que se mezclan y son incontinencias mixtas, pero la de esfuerzo, digamos, es la típica de las mujeres que han tenido bebés. Se ha quedado debilitado el sostén, la uretra baila, digamos, ante un esfuerzo, toser, un salto, no tiene sujeción y entonces se produce el escape. Esta es realmente muy rehabilitable con los ejercicios caseros que se aconsejan, por ejemplo, muy sencillos de aprender en los vídeos de Centrada en Ti, o con las fisios de suelo pélvico que corresponda, pero la de urgencia es como la más deteriorante, porque tener la urgencia miccional hace que muchas mujeres se tengan que levantar por la noche 3 y 4 veces.
Imagínate
el descanso nocturno totalmente alterado, ya el empezar el día de esta manera, ¿no? Entonces, esto tiene una solución un poquito más sencilla. Hay que estudiarlo, hay que descartar otras patologías, pero cambiando pequeños hábitos, como puede ser no tomar excitantes, café, té, bebidas efervescentes, bebiendo un poquito menos en la cena, y con una pastillita que se aconseja en la noche, puede ser su solución. Claro, eso sí, tomarla siempre, no en el momento...
No cuando nos acordemos.
Pero vamos, algo tan sencillo como unas pequeñas recomendaciones en los hábitos y luego una pequeña medicación le cambia la vida a las personas. Esta es la vejiga hiperactiva, que hay asociaciones incluso, y que la gente verdaderamente lo vive con una angustia tremenda.
Hay que dejar claro ese concepto, de verdad, y es el que queremos recalcar en todo este tiempo que estamos charlando. No hay que tener vergüenza, hay que hablarlo, hay que contarlo, hay que ir al médico, porque tenemos esas soluciones, soluciones sencillitas. Después se irán buscando los casos concretos. No sé cuál sería el último estadio, diríamos, con ejercicios. Hemos dicho que se puede solucionar con hábitos de vida en los que introducir esa pastilla. También no sé si habría un estadio más, a lo mejor recurrir. Bueno, pues en casos desesperados a una intervención quirúrgica, o si no.
Claro, claro. Nosotros siempre evaluamos, hay que ver qué edad tiene la persona. Hay gente muy joven, ¿eh? Gente que viene con 30 y tantos, 40 años, pues que hace deporte, ha tenido un bebé, y claro, la primera opción, pasar por un quirófano, pues no siempre es la ideal,
claro.
¿No? Entonces siempre apuramos las medidas un poquito pues más conservadoras, la fisioterapia, los cambios en los hábitos, cuidar estreñimiento, no engordes, no retengas demasiado tiempo la orina, haz micciones programadas, bueno, pues una serie de recomendaciones. Si aún así la situación es francamente delicada, pues mujeres que tienen que llevar absorbentes, que mojan 2 y 3 al día, que ya ellas mismas están demandando una solución rápida y, o sea, más eficaz, o porque verdaderamente el daño que han sufrido pues es serio, pues ahí tenemos la alternativa de la operación, que hoy por hoy son cirugías bastante, que llamamos mínimamente invasivas, que consisten en poner una pequeña cinta de polipropileno, una pequeña malla debajo de la uretra anclada en los músculos obturadores. Es la técnica, digamos, gold estándar, y que en buenas manos, como siempre, todo, y advirtiendo de los pequeños riesgos que puede haber, pues podemos encontrar mejorías de más del 80 hasta el 90%. Entonces, pues lógicamente, cuando ya ves casos más especiales y más comprometido, pues optas por esta solución. Pero que en cualquier caso estamos diciendo que hay solución,
sí,
aunque sea un grado,
claro,
un grado severo, ¿no? Hay que individualizar cada caso, ¿eh? El mundo de la incontinencia es muy complejo, porque le digo que hay formas mixtas, mujeres que luego tienen una vejiga con mala capacidad, bueno, ya detalles que no me quiero tampoco enrollar a nivel más médico, pero que como todo, para eso estamos unidades especializadas.
Cierto.
En estos temas, para que la mujer se informe, y bueno, pues ver que, en qué la podemos ayudar. Yo estoy contenta porque este tipo de atención ya tan especializada, pues parece que hace unos años se desconocía, pero ya la mujer va teniendo interés, va consultando, se mete en internet, y nosotros desde luego en Quirón Madrid estamos teniendo ya mucha demanda y las pacientes salen muy contentas, los fisioterapeutas trabajan muy bien, cualquier fisio que esté especializado en uroginecología, no todos los fisioterapeutas lo conocen, las pueden ayudar, y es que les devuelven la autoestima totalmente, porque muchas mujeres tienen su sexualidad totalmente anulada por este tema, Son detalles que, bueno, pues que se viven ahí en silencio, que a lo mejor en el ámbito de la pareja da incluso apuro, y bueno, pues puede llevar una serie de consecuencias sociales y personales importantes.
Por eso hay que hablarlo y hay que acudir al especialista, que es lo que queremos decir, que hay solución para todos y cada uno de los casos, que se va a buscar la especializada, la individualizada y la que más acorde vaya con nuestro caso, pero que no lo ocultemos, porque de verdad que vamos a ganar y mucho en autoestima y en calidad de vida. Doctora Gema García Gálvez, experta de Centrada Anti en Tena Lady, responsable de la unidad de suelo pélvico del Hospital Quirón de Madrid, muchísimas gracias.
Un placer, buenos días.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Internacional de la Incontinencia Urinaria. Chicas, mujeres, no lo olvidéis. Unos ejercicios muy sencillos nos pueden ayudar a prevenir también esa incontinencia. Yo rápidamente os digo cuál es la situación. Imaginaos que estáis directamente en el baño, que estáis intentando orinar y que en un momento dado, cuando ha empezado, paráis, refrenáis. Volvéis a soltar y volvéis a frenar. Bueno, pues ese es el ejercicio que después, sin necesidad de ir al baño, tenéis que hacer todas las veces que queráis a lo largo del día y en cualquier situación para que ese músculo vaya ejercitándose y, por lo tanto, podamos prevenir y tratar la incontinencia urinaria. Ya que hemos hablado de orina, todos sabemos que el riñón es el órgano que produce la orina, pero no solamente hace eso, tiene otras muchas más funciones importantísimas para el correcto desarrollo del organismo. Y por eso hoy queremos hablaros también de que estamos celebrando el Día Mundial del Riñón. Con el riñón somos capaces de echar fuera nuestros desechos, somos capaces de regular la presión arterial. También nos ayuda a metabolizar, a sintetizar determinadas vitaminas como la vitamina D. El riñón es desde luego uno de los órganos más importantes de nuestro organismo, como decíamos, y de él vamos a hablar con el doctor Manuel Angoso, nefrólogo del Hospital Nisa Virgen del Consuelo. Doctor Angoso, muy buenos días.
Buenos días, Belén. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Que a veces da la sensación de que el riñón lo dejamos solo relacionado con la orina y pensamos que no hace nada más.
Bueno, lo que pasa es que la enfermedad renal es desgraciadamente una enfermedad de aparición muy tardía y la gente no se da cuenta de que tiene el riñón afectado hasta que muchas veces pues no podemos más que intentar parar la progresión, no nos da tiempo a evitarlo.
De hecho, tenemos datos del estudio de epidemiología de la insuficiencia renal crónica en España, que nos dicen que 2,3 millones de españoles desconocen que padecen esa insuficiencia renal. ¿Cuáles serían los síntomas que nos podrían ayudar a, bueno, pues acudir al médico?
Correcto, vamos a ver, como he dicho, es la enfermedad oculta, quiere decir que no hay síntomas. Son gente que está llevando una vida normal, se les cogió y se les analizó una serie de parámetros y se vio que efectivamente tenían una insuficiencia renal ya de grado importante, es decir, de grado 2, 3, que es un grado ya importante. Y lo que hay que hacer es quizás usar como en todo el sentido común. Si usted es una persona que está un poco sobrepesado, que tiene un exceso de peso, que tiene la tensión un poco alta, que puede que tenga un poco de azúcar, es el momento de no solo ir al médico, sino pedir a su médico que por favor le mide la función renal y le vea cómo está esa función renal.
¿Cómo se mide la función renal? ¿Qué prueba nos hacéis?
Es una analítica de sangre simple.
Ah, sin más.
Una analítica, en este momento se hace una analítica, en estos estadios se hace una analítica de sangre simple. Se usa una fórmula y se estima con esa fórmula cuál es el grado de función renal. Así de sencillo.
Uh-huh.
Es muy fácil, muy poco costoso y de enorme eficacia.
Podemos y debemos, de hecho, con esos factores sobrepeso, tensión arterial elevada y siendo un poquito diabéticos, pedir por favor a nuestro médico que nos mida esa función renal para saber cómo están esos riñones, pero también podemos intentar prevenir e intentar cuidar de alguna manera a esos órganos. Es verdad que en el día de hoy, con motivo del Día Mundial del Riñón, en el Hospital Nisa Pardo de Aravaca, se está llevando a cabo una acción que a mí me parece muy interesante. Se está repartiendo tubos de ensayo con 5 gramos de sal entre los pacientes y todos aquellos que acudan a las consultas. 5 gramos de sal que nos dice la Organización Mundial de la Salud que es lo conveniente para no tener problemas. Y sin embargo, aquí en España, doctor, que nos empeñamos en duplicar prácticamente ese contenido.
Mire, fíjese, en todos los trabajos, bueno, en los trabajos realizados aquí en España y también fuera, cuando se ha analizado en gente sana la cantidad de sal que toman, la media toma entre 12 y 15 gramos de sal al día.
Casi triplica.
Casi triplica las recomendaciones que da la OMS de sal diaria. Y eso es porque muchos de nosotros ya nos alimentamos de comida prefabricada.
Uh-huh.
O comemos fuera, donde pues desgraciadamente muchos restaurantes pues echan mucha sal en la comida. Y la sal tiene una consecuencia, que retiene mucha agua y la retención de agua más sal lo que puede conllevar es una subida de tensión arterial y la subida de tensión arterial a medio o largo plazo pues afectar a todos esos órganos, Diana, que son el corazón, el cerebro, los riñones, en fin. Es un proceso progresivo que tiene una relativamente fácil solución,
uh-huh.
Controlar la cantidad de sal que uno echa en la comida y tener en cuenta qué tipo de alimentos come a diario. Por ejemplo, pues evitar ir a McDonald's y ese tipo de restaurantes que desgraciadamente pues tienen una alta cantidad de sal en su dieta.
Y cuidadito también con esos alimentos que decía muy bien, doctor, esos alimentos prefabricados, esos alimentos
correcto.
Que compramos, porque ahí sí que tenemos esa otra sal que llaman oculta y que no somos conscientes realmente de la cantidad tan importante que pueden llevar.
Efectivamente, efectivamente.
Más incluso que cuando nosotros cogemos el salero y, bueno, pues empezamos a, diríamos, a darle un toquecito a la comida que podemos conseguir exactamente igual utilizando, pues, especias diferentes.
Especias diferentes, sobre todo es un problema de gusto. Es decir, se tarda un tiempo en perder el gusto a la sal, pero una vez que uno lleva 2 o 3 semanas, no mucho más, sin tomar sal, de repente la comida le empieza a saber de nuevo bien y si vuelve a tomar sal, se da cuenta la cantidad de sal que estaba tomando. Y yo animo a los oyentes de su programa que lo intenten.
Uh-huh.
Que intenten estar 2 o 3 semanas sin echar nada de sal en la comida, sino la sal que lleva ya la comida, y después de 2 o 3 semanas que vuelvan a echar sal a su comida y vean la diferencia de sabor y vean que sí, que la comida que estaban tomando de forma normal era una comida muy salada.
Solo hay que intentarlo y de verdad que vamos a ganar mucho. Enseguida nos vamos a acostumbrar a ese otro sabor y nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra salud nos lo va a agradecer. Doctor Manuel Angoso, nefrólogo del Hospital Nisa Virgen del Consuelo, muchísimas gracias de verdad por haber estado
muchísimas
con nosotros.
Gracias por tener su programa, Belén.
Hasta luego. Adiós.
Gracias.
Hoy es el Día Mundial del Riñón. Ya sabéis, ese órgano, o mejor dicho, esos dos organitos que están dentro de nuestro organismo y que hacen que la vida sea un poquito más sencilla. Recuerdo que con un solo riñón se puede vivir, ¿eh? Y lo digo por esos trasplantes que cada vez se dan más a día de hoy, esos trasplantes de vivo a vivo que están haciendo que muchas personas puedan salir adelante. Son riñones, además, que como vienen de un paciente vivo, funcionan mucho mejor que aquellos que nos llegan ya de alguien que ha fallecido. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.